Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, partidazo, cadena COPE. Este mediodía Marcelino ha sido destituido como entrenador del Valencia. La guillotina, no nos engañemos, llevaba meses preparada, ¿eh? Pero para disgusto de Peter Lim y del presidente Anil Murci, los resultados no facilitaban tomar una decisión, soltar la guillotina y cortarle la cabeza a Marcelino. Todo lo contrario. Mientras ellos tenían lista la cuchilla, Marcelino metía al equipo en Champions y le ganaba al Barça la final de la Copa del Rey en Sevilla. Y el Valencia cerró un año, la pasada temporada, sobresaliente en pleno centenario, en plena celebración del centenario. Marcelino ha dirigido al Valencia 110 partidos oficiales. 110. 56 victorias, 29 empates, 25 derrotas. 56, 29, 25. No está nada mal, teniendo en cuenta de dónde venía el Valencia en las temporadas precedentes. Las dos temporadas que ha dirigido Marcelino al equipo, el equipo ha estado clasificado para Champions, se ha metido en Champions. El primer año de Marcelino, el equipo semifinalista de la Copa del Rey. El segundo año de Marcelino, campeón de la Copa del Rey. La pasada temporada, además, cayó en semifinales de la Europa League, una ronda a la que en Europa hacía tiempo que no llegaba también el Valencia. Como pueden comprobar, no hay razones deportivas para echar a Marcelino, así que quizá hay que buscarla en los diferentes dardos de las últimas semanas, de los últimos meses, que Marcelino ha ido soltando en las ruedas de prensa, una forma de advertir lo que estaba por encima de él.
No he planteado un pulso a nadie, ni quiero ni puedo. Si no está Rodrigo y se va el último día de mercado, el penúltimo, es evidente que disminuimos nuestro potencial.
Es un jugador más de la plantilla. Si el club y el futbolista desean que esté aquí, yo lo utilizaré como uno más. Jugará los minutos que desde siendo lo más justo posible y buscando el bien del equipo, consideremos.
No temo por mi cargo, en absoluto. Si el propietario decide prescindir de mí, pues es una decisión suya. Todo esto que ha pasado, esta crisis, es difícil de entender, bastante difícil. Intentaremos que todo esto haya quedado cerrado, los hechos demostrarán si es así.
Marcelino no ha tomado la palabra hoy, no ha dicho nada y no sé si lo hará en las próximas horas. Ahora se lo preguntamos a Hugo Ballester y a Rafa Villarejo desde Valencia. Esta decisión de Peter Lim demuestra que hay jefes que prefieren gente dócil y que sepa agachar la cabeza en el momento adecuado antes que profesionales capaces de alcanzar los logros que se les han propuesto. Dame un mediocre obediente antes que un tipo válido respondón. Eso parece que es lo que han dicho. Y no estoy diciendo con ello que Celades sea lo primero, ni muchísimo menos. A Marcelino le echan 3 días antes de que el Valencia juegue contra el Barça en el Camp Nou y 6 días antes de debutar en la Champions contra el Chelsea. No han sabido ni elegir el momento, porque han tenido días, ¿eh?, para echar a Marcelino. Bueno, pues justo 3 días antes del partido del Camp Nou y 6 días antes del partido de Stamford Bridge. ¿Las razones? Pues es que no están claras, porque en el Valencia no saben explicar por qué han echado a Marcelino. A lo mejor le han echado por no tirar de la cantera. Anil Murci, esta mañana.
El Valencia debe defender su filosofía de promocionar a nuestros jóvenes formados en la academia y darles la oportunidad de competir a los más altos niveles. Este perfil de jugadores ha crecido con el club desde niños y representan nuestros valores. Son uno de los pilares de un equipo que debe equilibrar los objetivos ambiciosos que corresponden al club con un modelo sostenible a largo plazo que sea nuestro sello de identidad.
Habla de valores, Murci. Habla de valores y no se pone ni colorado. Luego, por cierto, en esta rueda de prensa que ha sido por la tarde, no ha sido una rueda de prensa. Él ha llegado a la presentación de Celades y cuando ha llegado el turno de Celades se ha ido de la mesa para que no hubiera ninguna pregunta hacia él. Se ha ido literalmente de la mesa para que ningún periodista pudiera formularle ninguna pregunta. El sistema está claro. Nada, dar bola a la cantera, ¿para qué? Para revalorizar jugadores, venderlos y sacar pasta. Eso es lo que pretenden los dueños del Valencia. La historia está en que parece que hay nombres propios que han sido detonantes en todo esto. Insisto, ahora desde Valencia lo analizamos, como lo de Rafinha, como lo de Denis Suárez, evidentemente lo de Rodrigo. Han puesto a Celades, un entrenador de 44 años. Él mismo ha reconocido hoy que ha viajado a Singapur para reunirse con Peter Lim hace unos días. Estaba Marcelino entrenando Paterna y estaba Celades reunido con Peter Lim en Singapur. No es la mejor tarjeta de presentación de una persona, de un entrenador, pero digamos que eso supongo que lo hacen bastantes. Que antes de echar a un entrenador ya hay negociaciones con unos cuantos y que los presidentes tienen siempre uno en cartera dispuesto a sentarse en el banquillo nada más que aprieten el gatillo al otro. Hoy, por cierto, Celades ha pronunciado esta frase en su presentación que me gustaría destacar.
Al final los entrenadores sabemos que, lo que nos va a salvar son los resultados. Entonces, independientemente de la situación que se pueda generar, sabemos que al final lo que un entrenador intenta es poner a los jugadores que le van a ayudar a ganar. Por lo tanto, eso es lo que hemos intentado hacer.
Bueno, pues hay que decirle a Celades que no le va a valer con eso. No le va a valer con ganar, porque además de ganar tendrá que obedecer de vez en cuando. Si no, le va a pasar lo que le ha pasado a Marcelino, que ha ganado, no ha obedecido y se ha ido a la calle. Vamos a Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Está también Rafa Villarejo. ¿Qué tal, Rafa? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo primero, Rafa, reacciones de la plantilla. Creo que en redes ha habido una importante de Parejo y ahora una bastante contundente de Garay, ¿no?
Sí, lo primero que hay que decir, Juanma, es que evidentemente incredulidad, absoluta incredulidad en los jugadores que no daban crédito a lo ocurrido esta tarde, por muy asumido que tuvieran, y lo venimos contando, que Marcelino estaba expuesto a los resultados. De hecho, los jugadores se han enterado por la prensa y precisamente las redes sociales. Incluso te cuento una anécdota, es tan extraño el día, que hoy me cuentan que un jugador que venía de jugar con su selección y se incorporaba al grupo ha entrado a cambiarse al vestuario y cuando ha visto entrar a Marcelino creía que iba a hablar del entrenamiento y resulta que iba a despedirse. Voy con las redes sociales, pero te cuento precisamente porque nos ha llegado detalles de esa despedida de Marcelino al grupo. Son frases textuales de Marcelino, como digo, a los jugadores. Os lo he dicho muchas veces y quiero repetirlo, sois el mejor grupo humano que he dirigido nunca, la decisión del club hay que respetarla, si alguna vez fui demasiado duro con vosotros, os pido perdón. Y como decías, respuesta inmediata de los jugadores, muchos, muchísimo cariño de todos ellos, pero destaco dos por encima del resto. Parejo, su prolongación en el campo, con una estrechísima relación entre ambos, escribe el capitán, por cierto, con una foto que recordaréis en el peor momento de la temporada para Marcelino, cuando se habla de su futuro en el banquillo, marca un gol ante el Valladolid y se va a abrazarle al banquillo en un gesto claro hacia la grada del propio Parejo con Marcelino. Dice Parejo: "Mister, te deseo lo mejor, estoy seguro que te irá bien allá donde vayas y te dejen trabajar. Gracias por hacer al club más grande y a mí mejor futbolista". Y luego el más contundente, como decías, ha llegado hace escasa una hora, no se ha cortado un pelo. Ezequiel Garay, escribe el argentino: "Después de muchos años contigo, no solo en el Valencia, estuvo también en el Racing, sé a la perfección cómo eres tanto en lo profesional como en lo personal. Pero no solo me quedo con ello, se lo has demostrado a todo el mundo porque en el camino se demuestra andando y tú has hecho un recorrido limpio, transparente y sano. Te vas por la puerta grande, mister, y ojo, quien haya tomado esta decisión, no, el no va en mayúsculas, no solo te llevó a ti por delante, arrastró a todo un equipo y a una afición. Algo que digo alto y claro, no es justo".
Esto lo dice un jugador del Valencia, y esto dice que no arrastra solo al entrenador, sino que arrastra a la afición y al equipo. Y al equipo. Vamos a ver ese vestuario, cómo gestiona ahora mismo este momento. Bueno, todo se olvida, ¿eh? A rey muerto, rey puesto, también te lo digo. O sea, que ahora está todo muy caliente, pero dentro de 20 días al vestuario no le quedará más remedio que tirar con lo que le pongan. Sea Celades o sea otro, el que sea. Y, insisto, a rey muerto, rey puesto. Hugo, ¿cuándo se decide, cuándo se toma la decisión de cortarle el cuello a Marcelino?
Bueno, lo has dicho tú en la presentación, yo creo que es una noticia ya sabida, faltaba por ponerle fecha, todos vivíamos expectantes de los resultados, los malos resultados no han llegado y se ha tomado la decisión. Uno de los motivos que me esgrimen para que sea en esta fecha tan extraña, tan imprudente, tan innecesaria, es precisamente lo que decías del vestuario. ¿Tenía miedo Peter Lim, después de que anunciase que iba a despedir a Matteo Alemany a comienzos del mes de agosto, que se revelase el vestuario como así lo hizo, como así lo hicieron los capitanes, que incluso dijeron que se iban a Singapur a hablar con el propietario, algo que impidió evidentemente el propio club, que en caso de tomar una decisión antes del cierre del mercado hubiera desbandada? Y por eso Peter Lim, junto con Anil Murti, se ha esperado a que acabase el plazo de fichajes, a que se cerrase el mercado, para que en estas fechas, lleva semanas hablando con Albert Celades, ha reconocido el propio Albert Celades, que ha viajado a Singapur mientras Marcelino estaba entrenando aquí en Valencia, para poder acometer esta destitución. Es algo incomprensible a esta hora de la noche en Valencia. Hoy hemos asistido, Juanma, a la destrucción de un proyecto, un equipo campeón, bien gestionado, ambicioso y con credibilidad.
Una cosa, Hugo, en la decisión de poner a Celades, Matteo Alemany, por supuesto, no participa. O sea, en nada, no participa absolutamente en nada.
Te resumo la fotografía. Matteo Alemany está este fin de semana en Palma de Mallorca, su lugar natal, ¿sí?, descansando después del cierre de mercado de fichajes. Matteo Alemany se entera por la prensa que Anil Murti está convocado de urgencia en Singapur el pasado domingo por Peter Lim para reunirse cara a cara con él. Matteo Alemany regresa ayer de vacaciones a Valencia y no sabe el contenido de la reunión. Matteo Alemany, esta mañana, preguntado por la cadena COPE, no sabía cuáles iban a ser las consecuencias de esa reunión. Y, de hecho, él pensaba que incluso era su figura la que estaba en entredicho y no la del entrenador.
David Albelda, hola David, buenas noches.
Muy buenas.
Te pido un primer análisis. Como gran capitán del Valencia, ¿qué te parece lo que ha ocurrido hoy?
Sorpresa entre comillas. No es una situación nueva en el Valencia desde que Lim adquirió el club. Hemos visto esta manera de funcionar otras veces. Tal vez ahora sorprende más porque hablamos de un cuerpo técnico que ha hecho al Valencia campeón y que ha cumplido los objetivos a nivel deportivo. Pero claro, entre que otras veces ya se ha hecho esta manera de funcionar y sabiendo todos que era vox populi, que la relación Lim-Marcelino o Lim-Murphy-Marcelino-Alemany era la que era, pues sabíamos todos que en cualquier momento podía pasar.
¿En qué situación queda ahora el vestuario? ¿Esto cuánto dura? ¿Esa mala leche dura cuánto? ¿Una semana, dos semanas?
Yo eso estoy contigo en lo que has dicho, que a rey muerto, rey puesto. A ver, no es que no se eche de menos
claro.
al entrenador que se va, pero es que tú ya estás preparando un partido para el sábado, ¿no? Y los jugadores viven su profesión asumiendo estas situaciones de manera rápida, ¿no? Siempre que se va una persona de un vestuario y encima con la cual has conseguido cosas, pues hombre, es desagradable, pero a partir de mañana están pensando ya que el sábado tienen un partido complicado y que tienen que dar su mejor versión, ¿no? La que puedan.
Gracias, David. Un abrazo.
Un abrazo.
Hugo, ha sido presentado Celades, que ha confirmado que estuvo en Singapur, reunido con Peter Lim.
Sí, se le ha preguntado directamente si había estado en Singapur, si había hablado con Anil Murti o con Peter Lim, ha reconocido que ha hablado con los dos, evidentemente, y ha confirmado, como dices, que ha estado en Singapur días atrás, que es una práctica habitual de Peter Lim antes de contratar a un entrenador, lo hace desplazarse hasta Singapur, a 15.000 kilómetros de Valencia, para conocerlo cara a cara y para cerrar su contratación.
Villarejo, la sensación con Marcelino, por lo que ha dicho Murti, de que hay que tirar de la cantera, de chavales, de la academia, ha dicho, es que allí ¿No ha tirado de eso precisamente Marcelino o qué?
Bueno, hay dos nombres propios, sobre todo en este asunto, el de Kangin Lee y claro. Ferran Torres, lo venimos contando durante todo el verano. La decisión de Marcelino era darle minutos a esos dos jugadores. Pensaba el técnico asturiano que necesitaban foguearse, necesitaban hacerse más futbolista, no desvincularse, por supuesto, del Valencia, porque reconocía su valor y su calidad, pero necesitaba minutos y Marcelino creía que no los iba a tener el Valencia. Y es una de las claves en las que incidía Hugo y venimos contando durante todo el verano, que también es una de las premisas que Peter Lim pone sobre la mesa en el asunto de Kangin Lee. Y evidentemente el mensaje de Anil Murti, del presidente, no era baladí, no era un canto de sirena y
no era un tópico, estaba apuntando a Marcelino. ¿Cuántos años de contrato le quedaban a Marcelino en el Valencia, Hugo?
Hasta el 30 de junio de 2020, igual que Matteo Alemany.
Hasta final de esta temporada, o sea, le tienen que pagar el año al completo. Matteo Alemany sigue en el Valencia y no tiene intención de dimitir. Además es que si dimitiera, él tendría que indemnizar al Valencia con una cantidad que supongo que se la perdonaría porque el Valencia quiere quitárselo de en medio. Pero de momento sigue en el Valencia. Otra cosa es que en los próximos meses, próximas semanas, lleguen a un acuerdo por una cantidad para no tener que verse la cara de aquí a final de temporada. No lo sé, pero claro, yo soy Mateo Alemán y digo, no, yo aquí aguanto hasta que me eches. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo que ha pasado era esperado. O sea, quiero decir
absolutamente.
Que lo que pasa que hoy no lo esperábamos. Yo lo esperaba hace una semana, 10 días, no sé, por ahí, ¿no?
Así es. Desde que hay una ruptura de las relaciones entre Mateu y Peter Lim, evidentemente ya se sabía que podía pasar cualquier cosa y que el técnico, sobre todo, quedaba muy desprotegido, ¿no? Lo único que uno esperaba, pues a lo mejor que perdiera un par de partidos seguidos y que hubiera una justificación, aunque fuera absurda, deportiva, ¿no?, para echar a Marcelino, pero es evidente que le sobra Marcelino ahora mismo a Peter Lim, teniendo en cuenta que él es el que quiere dirigir la nave valencianista y que ya está dando premisas, ¿no? La primera premisa se puede leer perfectamente. Anil Murphy ha dicho que el cese de Marcelino es porque no confía en la cantera, cosa absolutamente absurda, que no tiene ningún valor deportivo, porque aun con entrenador lo contratas para conseguir objetivos y los ha conseguido con creces. ¿Qué es lo que pretende Peter Lim? Pues que esos chicos jóvenes salgan adelante inmediatamente y su valor en el mercado sean otros, y ya veremos a ver luego lo que hace con ellos. Pero tiene una ansiedad porque eso suceda tremenda, y Marcelino pues obviamente busca el crecimiento del jugador de una forma normal, no alocada.
¿Para ti Marcelino ha actuado bien?
Vamos a ver, uno puede estar de acuerdo, ¿no?, con Marcelino en muchos conceptos, y aquí hemos tenido la suerte en 2 años de hablar de fútbol desde que llegó Marcelino, y entonces hemos hablado de Marcelino, de su idea, de sus fichajes, de sus historias, de sus películas, y esto no era malo, era fantástico solamente hablar de fútbol, pero Marcelino ha cumplido con todos los objetivos, incluso los ha superado para los que fue contratado, y recordemos de dónde venía el Valencia cuando llegó él y cómo se ha marchado. Es un atropello tremendo el prescindir de Marcelino, primero porque no creo que haya mejores entrenadores que Marcelino ahora mismo en el mercado, y segundo porque ya había demostrado, bueno, que es capaz de conseguir objetivos que cuando llegó parecían inalcanzables.
La frase de Celades, a los entrenadores no salvan los resultados, no ha podido ser más desafortunada en el día de hoy.
Absolutamente, desafortunada, y yo diría que algo peor, ridícula, ¿no?
Claro. Lo estás diciendo en la capilla ardiente de Marcelino,
efectivamente.
Que precisamente si algo tenía que acreditar eran resultados.
Pero bueno, vamos a ver, Celades, vamos a entender quién es Albert Celades, es un chico que se había formado como entrenador en las selecciones inferiores y es un chico que no tenía opciones de entrenar en primera división.
Sí, pero dentro de no tener opciones, ¿te parece ético viajar a Singapur estando entrenando?
Pues por eso digo, cuando estás necesitado de firmar un contrato y se te pasa por la cabeza o te llega la oportunidad de entrenar al Valencia, pues uno pierde de alguna forma todo concepto de honor y de ética y de todo, pues porque es la oportunidad con la que siempre ha soñado. Lo que pasa es que ese chico, yo personalmente creo que no sabe dónde se ha metido ahora mismo, porque ahora mismo va a entrar un vestuario que yo creo que esta noche se ha dado un poquito cuenta con los mensajes en redes que han hecho sus jugadores. Jamás he visto a un jugador como Garay históricamente en el fútbol.
O sea, perdona, ¿tú crees que el papel ahora de Celades dentro del vestuario en estos primeros días va a ser complicado?
Muy complicado. Primero, porque tiene un equipo absolutamente ya distraído y absolutamente pensando en otra cosa y absolutamente avergonzado del club en donde está, que es muy distinto de lo que sucedía hasta hace 2 meses. Y eso hace que el jugador descienda tremendamente su compromiso con ese club. Esto es una naturaleza que tiene el jugador. Cuando uno está en un club que tiene buenas decisiones, se encuentra a gusto, comprometido, quiere permanecer, quiere que darse muchos años, está orgulloso donde está y se compromete con ese club. Cuando no, sucede lo contrario. Es por eso que hemos visto con los mismos jugadores prácticamente un Valencia campeón y hemos visto un Valencia desastroso por el compromiso que asumían los jugadores y por la distracción que tenían, si la tenían o no la tenían. Y segundo, no olvidemos que Celades, yo interpreto claramente, no debe pasar desapercibido lo que ha dicho el presidente en rueda de prensa, viene aquí con unas premisas. Ferran y Kangin, de momento, tienen que tirar para arriba, como mínimo esos dos. Y yo espero las alineaciones, que van a ser Ferran, Kangin y 9 más, pero no porque Celades crea o no en la idea, que a lo mejor cree en la idea, sino porque es muy probable que ese sea ahora mismo el deseo de Peter Lim, por lo que interpretamos todos, porque Peter obviamente ni habla ni se le conoce, pero es la sensación que da y es muy probable que esto sea así. ¿Qué va a pasar en ese vestuario cuando veas de alguna forma que las decisiones que toma Celades es es bajo las premisas de Peter Lin. Pues obviamente no puede ser un vestuario comprometido, o sea que lo tienen muy difícil.
Fermín Rodríguez, Valencia. Hola, Fermín, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Una cosa, ¿qué percibes en la calle? La sensación de que ha vuelto la tormenta, la sensación de que hay que apoyar al Valencia pase lo que pase, porque he visto que había algunas reacciones de valencianistas con los comentarios de Garay y de Parejo como diciendo, bueno, déjate de historias y tú juega para el Valencia que para eso te pagan. ¿También hay gente que está en esas?
Bueno, hay de todo, Juanma, pero yo creo que la mayoría ahora mismo lo que siente es miedo y vergüenza, ¿no? Porque al final el Valencia ha pasado unas temporadas pues siendo un club muy lejos del que, por ejemplo, Santi y David hicieron el mejor equipo, el mejor club del mundo en el 2004. Era un proyecto absolutamente inestable, irreconocible, que la gente no se identificaba, que la gente iba a pitar, Mestalla se iba vaciando, y ahora estábamos con un proyecto estable, 2 años de Champions, acercándote al Atlético Madrid, dando guerra otra vez, y encima ganas un título, que con lo que cuesta ganar un título hoy en día con esos transatlánticos, y además como lo ganó el Valencia, dejándose hasta la última gota de energía en una exhibición de compromiso, que es algo que decía Santi, que es lo que a partir de ahora vamos a ver, porque al Valencia, como a cualquier club, cuando se pierde la sensación esa de cohesión, de lógica, yo creo que viene el sálvese quien pueda, ¿no? Y eso es lo que a mí me da mucho miedo.
Espera, que ahora te pregunto otra cosa de Marcelino, pero tenemos una comunicación con Fede Sagreras, que es el presidente de las Peñas del Valencia. Hola, Fede, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido al partidazo de la cadena COPE. Además viene de reunirse, ¿no?, con más peñistas.
Sí, bueno, estamos ahora en un periodo de reunión de sectores de peñas y sí, vengo de Burjasot, he estado reunido con todas las peñas de esa zona.
¿Qué ambiente hay?
Pues si quieres que te diga la verdad, cuando hemos empezado la reunión hemos decidido no hablar del tema.
Joder, porque me sorprende, o sea, teniendo en cuenta que ha habido hoy un terremoto, no hablar de lo que ha ocurrido, entonces ¿de qué habéis hablado?
Pues hombre, la agrupación y las peñas también tienen más preocupaciones, ¿eh?
Sí, hombre, lo sé, pero el precio de las entradas, los viajes...
Y de hecho la reunión estaba convocada antes. Entonces, bueno, pues nada, ha sido un día complicado, pero hay muchas opiniones. O sea, está la opinión de que es todo muy extraño, pero ante todo sí que ha prevalecido pues que somos la afición del Valencia, que nos debemos a, tenemos unos partidos complicados, que tenemos que estar con el club, que se le agradece a Marcelino realmente todo el trabajo que en estos 2 años nos ha dejado bueno y bien, pero bueno, la verdad es que últimamente todos opinaban y yo también, que bueno, que realmente las últimas semanas, más que las últimas semanas, yo creo que el último mes y medio ha sido un poco complicado, un poco
extraño.
Pero,
perdón, a ver, por ser claros, ¿las peñas del Valencia están contra Peter Lin?
No están contra Peter Lin.
No están contra Peter Lin. ¿Las peñas del Valencia creen que la decisión de Peter Lin de echar a Marcelino es una decisión justa?
No lo sé. No me valora con todas las peñas, somos 351 peñas.
¿Y usted como presidente? ¿Usted como presidente qué cree?
Y yo como presidente, pues no entro a valorar, o sea, yo creo que es una, ya te lo he dicho, es una situación complicada. No digo que sea justa o injusta, yo lo único que te puedo decir es que las últimas 4 o 5 reuniones, o sea, las 4 o 5 ruedas de prensa, he notado a Marcelino extraño. Entonces parece ser que ahí ha habido una dinámica negativa entre la propiedad y el entrenador. Entonces, yo si en mi trabajo a mi jefe lo pongo contra la pared o le pongo problemas, me tira a la calle. Entonces, por eso te digo que yo no sé lo que ha pasado, no sé realmente, porque entre otras cosas hoy tampoco he querido escuchar mucho la radio, porque, bueno, se dicen muchas cosas, en redes sociales se han dicho muchas cosas. Y bueno, yo ya te digo, yo soy del Valencia, sigo siendo del Valencia y ahora estoy a muerte con el entrenador que acaba de llegar y con el equipo, o sea, ¿sabes?
Sí, sí, entiendo. Lo estoy entendiendo perfectamente. ¿Que los jugadores apoyen a Marcelino?
¿Que los jugadores apoyen a Marcelino?
Sí.
O sea, yo veo normal que los jugadores... a ver, yo he leído a Parejo, un Twitter de Parejo, de que le desea lo mejor y que le dejen trabajar.
Sí, hombre, está diciendo bastante. Quiere decir que en el Valencia no le han dejado trabajar.
Bueno, si no lo hubieran dejado trabajar, no hubiera estado 2 años, ¿no?
O sea, que sí le han dejado trabajar.
En su momento sí, a lo mejor ahora no. O sea, pero ¿por qué no le han dejado, trabajar ahora?
Bueno,
no sabemos.
Pues parece ser que porque todo lo que pedía Marcelino se echaba para abajo.
Sí, entre sobrino otras, quien lo pidió.
Entre otras cosas.
Sobrino quien lo pidió.
Hugo, ¿quién pidió sobrino?
Y lo fichó Manu, Mateo Alemany.
Y a Manu Gallego, ¿quién lo pidió?
Pablo Longoria.
¿Y Jason?
Pablo Longoria.
¿Y el chico del Tenerife?
Pablo Longoria.
Y Pablo Longoria trabaja con Mateo, ¿no? Y Mateo sí, trabaja con Marcelino, ¿no?
Sí, sí.
Entonces,
sí,
a ver, yo... Que yo, por eso te digo que, a ver, que yo no sé el por qué ha tirado Lim o el dueño ha tirado a Marcelino. Uh-huh. O sea, yo lo único que te digo es que yo, los tres últimos partidos, yo a Marcelino no lo he visto como es él. Lo he visto apoyado en el banquillo con mala cara, lo he visto diciendo públicamente que si Rodrigo se va, el Valencia, el objetivo del Valencia no era entrar en la Champions.
Hombre, si tienes un equipo, si tienes un equipo con Rodrigo y te quitan a Rodrigo, lo que dice Marcelino es que hay que revisar los objetivos, porque evidentemente te están quitando goles, ¿no?
Bueno, pero a ver, cuando él dijo,
es decir, el objetivo de la cadena COPE es uno. Si nos quitan a Carlos Herrera por la mañana es otro, porque nosotros con Carlos Herrera somos mejor radio. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo?
Vale, pero tú sabes que, vale, no compares.
Sí, sí, claro, vale, que comparo. No, Rodrigo compares. Es el Carlos Herrera del Valencia.
Si iba Rodrigo iba a venir otro, se presupone.
Como Rodrigo, ¿no?
Mateo, no lo sé. No lo sé. No te lo puedo decir, pues no lo sé. Uh-huh. Ojalá lo supiera. O sea, yo de hecho no trabajo en el Valencia, trabajo en mis cosas, tengo mi trabajo, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Entonces, para eso ya hay personal especializado, ¿no? Me imagino que además estuvo, según dijeron, Mateo Alemany estaba viajando a Portugal, estaba viendo a lo mejor un delantero. O sea, a ver, pero bueno, es que no quiero entrar en esa dinámica. O sea, yo creo que, ya te he dicho que es un día muy complicado, es un día triste para el Valencia, porque que tienen a un entrenador del Valencia a los tres partidos de comenzar la liga, pues bueno, pues es a nadie nos pone contentos, ¿no?
Que ha ganado un título, bueno, y ha metido...
Claro, claro, es que tiran al que ha metido en Champions.
No es después de tres partidos, parece que estamos hablando de Champions y un título.
Claro, son dos clasificaciones para Champions.
Es un entrenador que lo tiraron tres días antes de empezar la liga en otro equipo. O sea, no sé, es que por eso te digo que es que como no sé lo que ha pasado entre ellos, porque no lo sé, o sea, ni lo sabré, me imagino. ¿Sabes?
Vale. Bueno, no, pero me queda clara la postura, ¿eh? O sea, vosotros estáis claramente del lado del club en la decisión que
vosotros ha... Vosotros no, perdona, estoy hablando yo como Federico Sagreras, presidente de la...
Vale, pues perdón, tienes toda la razón, Fede, tienes
pero,
toda la razón.
Hoy yo no he podido hablar, aparte cada peña me imagino que tendrá su pensamiento, porque yo no he hablado con todas las peñas. Sí que te digo que...
Fede, antes has hablado de que la agrupación de peñas... Y que los peñistas no estáis contra Peter Lim. Antes sí has hablado,
sí,
para defender a Peter Lim en conjunto
no
de la agrupación.
Peña. Perdona, no ha habido, o sea, oficialmente, ninguna peña que me diga a mí que estamos contra Peter Lim.
Por eso,
ninguna.
Pero que antes sí que has hablado en conjunto de todas las peñas. Ahora estás individualizando. Antes sí lo has hecho. Cuando has tenido que defender a Peter Lim, sí lo has hecho.
Antes era una pregunta muy concreta, si estábamos contra Peter Lim. Y ahora estás hablando de otras cosas que no es una pregunta concreta.
Fede, ¿te puedo hacer una pregunta concreta?
Sí, claro.
¿Te gusta más el Valencia, el de Marcelino? ¿Te gusta más el Valencia, el de Marcelino o el de antes de Marcelino?
¿Cuál era el de antes de Marcelino? ¿El de Benítez? ¿El de los dos?
No. Bueno, tú ya sabes.
El que quedó duodécimo en la temporada antes de que llegara Marcelino.
El de Neville.
Es sin duda el de Marcelino.
Ah, vale. ¿Cómo que nota le pones al trabajo de Marcelino en el Valencia?
¿Qué nota le pongo a Marcelino?
Sí.
Pues un 8.
Un 8.
Sí.
Pues es buena nota. Joder, ya quisiera yo haber sacado esa nota en mi vida, en algún
examen. Un 8, pero también te tengo que decir una cosa, que en diciembre mucha gente le estaba poniendo un 3.
Sí, claro, pero bueno, las notas se dan, ya sabes, en septiembre.
Pues por eso digo, aquí, en junio. El secreto de esto, por gracia o por desgracia, es la pelota. De si ahora ganamos al Barça, empatamos en Londres y ganamos los dos partidos de casa...
Te pago un millón de euros.
¿Qué?
Te pago un millón de euros, apúntalo y grábalo. Ya pediré yo un crédito donde sea.
Te lo digo,
Fede, porque
si
tú puedes entender, déjame un momento. Tú puedes entender por qué este equipo con Marcelino, sobre todo siendo un grupo de jugadores muy parecido al que tenía Gary Neville, Paco Yastarán, etcétera, etcétera, ha rendido llegando en momentos al 100% y con los otros no llegaban al 100%. No es ya por la figura de Marcelino, que desde luego, por supuesto que ha aportado mucho. Es
la
porque
credibilidad
durante,
del proyecto.
Durante la estancia de Marcelino ha habido, o en Valencia, una dirección deportiva que en donde no se inmiscuía absolutamente nadie, con sus errores, muchos, por supuesto, porque el que gestiona tiene que cometer errores. Y previo a esto, en Valencia no se hablaba de fútbol, y tú lo sabes, se hablaba de otras cosas. Y ahora hemos vuelto otra vez a ya no hablar de fútbol, ni, no sabemos ni cómo va a jugar Celades, ni tampoco es lo que nos preocupa ahora mismo.
¿Que no se ha hablado de fútbol,
es
¿No se ha hablado de fútbol?
No, desde que Mateo Alemany dejó de mandar en el Valencia hace cosa de un mes, hemos hablado ya muy poquito de fútbol y otra vez estamos hablando...
¿Me quieres decir que desde el mes de septiembre a diciembre no se ha hablado de fútbol?
No, te quiero decir que desde el mes de agosto, desde mitad de agosto, que surgió esa fricción entre Lim y Alemany, ya empezamos a hablar de otra cosa que no es de fútbol.
Sí,
y lo que estamos consiguiendo es... o lo que se va a conseguir, o lo que ya probablemente se haya conseguido, es que esos jugadores que estaban muy contentos porque había un proyecto deportivo con errores, repito, en muchos casos, porque todos los proyectos tienen errores, equipo vuelve a carecer de proyecto deportivo. Ahora llega un entrenador que no ha hecho ningún mérito para entrenar al Valencia, y tú lo sabes. Ahora llega un entrenador con la premisa de que tiene que poner a los jugadores de la cantera, porque eso es lo que ha dicho Anil Murphy, por lo que se ha cargado a Marcelino. Y obviamente todo esto hace que cualquier jugador del Valencia se, llámale como quieras, se desmotive, descienda su compromiso, se avergüence, esté incómodo.
Yo ya lo sé,
seguro, porque lo he vivido.
¿Tú crees que Rodrigo, Parejo y Gallá no van a ir a la Eurocopa porque se van a desmotivar?
No, yo creo que Rodrigo, Parejo y Gallá, aunque hagan un esfuerzo descomunal por ir a la Eurocopa, es imposible que su mente la tengan tan limpia y tan dispuesta para hacer tener un rendimiento como el que tuvieron en la temporada pasada, bueno, y la temporada anterior.
Yo lo que creo desde la distancia es que el Valencia no necesitaba, o ese vestuario, esos jugadores que mencionáis, no necesitaba un cambio de entrenador. En otros casos sí, hace falta un revulsivo, pero ahora parece que el Valencia no lo necesitaba. Fede Sagreras...
Está claro que no era el momento... pienso que no era el momento, o sea, el equipo tampoco es que dijéramos que estábamos disfrutando estos tres partidos, pero bueno, no era el momento.
Tampoco,
de hecho, mucha gente,
claro, tampoco
mucha
había gente... contribuido mucho la directiva a dar tranquilidad y paz a que se disfrutara,
No sé, yo el día de la Real Sociedad no vi jugar a nadie de la directiva en el campo.
Vale.
O en Vigo. A ver, lo que es de ley es de ley, lo que no es no, o sea, a ver, no sé.
Que sí, Fede, que escucha una cosa. Si los silencios y las expresiones quedan claras las cosas, no te preocupes.
Además, a ver, está claro que la sangre es la sangre, ¿vale? Y yo lo que te estoy diciendo es que el hecho ha ocurrido. Yo no puedo solucionarlo, ni he tomado una decisión sobre ello.
No, pero tienes tu opinión, y es tan respetable como la nuestra. Y la diferencia entre tú y yo, por ejemplo, es que tú eres valencianista y yo no. O sea, que en eso, quiero decir, punto a tu favor. Pero Cañete y Albelda y Fermín y Hugo y Rafa, pues controlan también aquello y tienen una opinión distinta a la tuya, por lo que he percibido. Pero te agradezco mucho que hayas estado en dirección.
Bueno, pero tú sabes también que en su momento Cañete y Albelda tuvieron problemas con el Valencia.
Sí.
Y tomaron unas decisiones que hay mucha gente que ha criticado y otros no. O sea,
con un propietario caprichoso también. Sí, y que no respetó la historia del club y lo que habían hecho gente que había ganado títulos.
Perdona, Fede, ¿y tú sabes que Cañete y Albelda estuvieron en el Valencia y levantaron títulos y jugaron finales de Champions?
Claro,
es que no vamos a recordar solo...
Yo estuve aplaudiendo en Estalla esos títulos.
Pues entonces también, claro. Es que discutieron con un entrenador, pero durante años le dieron mucha gloria.
Y ganamos una copa y se marchó. Benítez estuvo aquí, ganamos dos títulos y no se le renovó.
Escúchame, Fede, no digas cosas que no, ya que te has puesto a decir cosas que con exclusiva, que estás tratando de ser conciso y real, no digas que Benítez no se le renovó. Benítez tenía una renovación encima de la mesa que decidió, no solo no es que no se le renovara, es que se marchó rescindiendo el contrato que tenía con el club.
Ya.
O sea, ¿por qué? Pues porque apareció un proyecto que le gustó más, como es lógico, y en su derecho está el hombre de elegirlo. Pero no digas, Benítez no se le renovó. Benítez rompió su contrato para marcharse. ¿Cañizares tuvo problemas con el Valencia? ¿Cañizares no tuvo...? No, es que... Escúchame, por favor, que es que no es que te lo sepa, es que esto está ahí, que hubo hasta una denuncia por parte del Valencia, decir, oiga, que tiene usted que cumplir su contrato. Y Cañizares no tuvo problemas con el Valencia. A Cañizares le dijeron, no puede jugar usted más porque no me da la gana, dijo el entrenador. Y Cañizares dijo, pues no se preocupe, yo sigo viniendo a entrenar y punto, no pasó nada. Es una decisión del entrenador que la puedes entender o no, pero eso no es un problema con el Valencia.
Pero esa estaba apoyada por la directiva del club.
apoyada por la directiva del club y o por el ministro, pero que me da igual,
vale,
que
no es, eso no es un problema. La historia del Valencia, por desgracia, tiene partes muy buenas y partes malas. Y las partes malas es que en todas las directivas hemos tenido problemas siempre. Nos gustan mucho.
¿Y sabes
los problemas,
cuál es la peor parte del valencianismo? Que no distinguimos al honrado del ladrón.
Posiblemente.
Bueno, pues ahí queda el testimonio del presidente de las Peñas del Valencia, al que, insisto, le agradezco que haya estado en directo en el partidazo y que haya expresado su opinión. Un abrazo, Fede. Gracias.
A vosotros.
Gracias. Me queda clarísimo cómo está Valencia. O sea, lo tengo clarísimo. Enfrentada. O sea, está enfrentadísima. O sea, porque hay gente que va a estar en contra de la decisión de Marcelino, en contra de, o sea, de Lim, gente que está contra Marcelino, gente que se la trae al pairo, en fin, vaya tela. ¿Cuál es el plan de vida del Valencia en los próximos días, Rafa? ¿Qué va a hacer?
Entrenar mañana a las 7 de la tarde. De momento lo que ha hecho es retrasar su entrenamiento. Estaba previsto por la mañana a las 10:30, lo ha retrasado a las 7 en su primera decisión Albert Celades, y a partir de ahí entrenar. El viernes tendrá su primera convocatoria porque le viene, como ha dicho Celades, dos toros importantes: el sábado en el Camp Nou el Barça y el martes en Londres el Chelsea.
Hugo, ¿algo más que añadir desde COPE Valencia?
Nada, simplemente a lo que has dicho, que Valencia está enfrentada, evidentemente, por este cisma que se ha creado. Esta vez, a diferencia de en otras ocasiones, yo creo que el porcentaje está mucho más próximo a favor del entrenador y de su no destitución, que en este caso se ha llevado a cabo, que de la propiedad. Porque, como decía Santi en ocasiones anteriores aquí en el partidazo de COPE, este jarabe, por desgracia, el valencianismo ya lo ha probado y ya sabe cuáles son las consecuencias del mismo.
Sí, sí. Gracias, Rafa. Gracias, Hugo. Enhorabuena por el trabajo a lo largo de toda la jornada. Gracias por estar en la COPE, tío, de verdad, eres muy bueno.
Gracias a ti por la confianza.
Vale, un abrazo, gracias, chao, Santi. Fermín, un abrazo, estamos en contacto.
Un abrazo.
Adiós. Mensajes de los oyentes. Creo que son cientos de mensajes los que están escribiendo al partidazo. Alberto Arauz, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Sí, muchísimos opinando sobre la delicada situación del Valencia, tanto en el Twitter, como en el WhatsApp, como en el Instagram del partidazo. Fran dice: esto de Marcelino es lo que ocurre cuando un club queda en manos de un millonario que está a miles de kilómetros. Su único sentimiento, che, es el de los cheques. Marco, tiene narices que venga gente de fuera a manejar y destrozar clubes españoles sin tener en cuenta la masa social que arrastran. Y cada vez son más. Poderoso caballero es Don Dinero. Marcelino, no se puede morder la mano que te da de comer. Santi, 10 de agosto de 2016. Marcelino, destituido del Villarreal. 11 de septiembre de 2019. Marcelino, destituido del Valencia. Mi opinión es que Marcelino quiere tener más poder que los dueños de los clubes. Y eso creo que no es bueno para su reputación. David, me gustaría escuchar al presidente de las Peñas del Valencia a final de temporada. A ver si echa de menos a Marcelino o no. Gustavo, al presi de las Peñas se le ve el plumero. No quiere perder sus privilegios. Qué vergüenza de declaraciones. Y por último, dice otro oyente: como valencianista me parece vergonzoso el presidente de las Peñas del Valencia. Demasiado temor en sus palabras.
Hoy han echado a Marcelino. Por si alguien no se acuerda, el protagonista de momento es así.
Vamos a competir para estar arriba como corresponde a la historia del Valencia. Amun Valencia.
Hace 72 horas esta plantilla estaba llorando en el vestuario. Esta plantilla, 11 años después, 11 juega una final de Copa, 5 años después jugó unas semifinales y tiene la posibilidad de repetir Champions.
Quiero dar las gracias a esta plantilla que tenemos. Es increíble. Increíble. Ellos pues nos colocan cuartos.
¡Locura absoluta! ¡El Valencia derrota al Barça 2-1! ¡Hugo Ballester!
¡Qué imagen, Manolo! ¡Qué imagen la del valencianismo! 11 años después va a alzarse con un título. 11 años después va a volver a ganar la Copa del Rey.
Recuerdo a todas las personas que influyeron mucho en que llegara hoy aquí. Y por supuesto recuerdo a mi padre. Creo que de algún sitio no está bien.
Y además de todo esto, Manolo Lama en el partidazo.
Vaya partidazo, Juanma, que tenemos. Espero que nadie se lo esté perdiendo, porque con Yastel puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta el 2020 con Yastel. Y si quieres ver más estrellas, ahora también la Champions por muy poco. Llama gratis al 1510. Eso es, 1510, Yastel.
Portada del Sport mañana, entrevista exclusiva con Leo Messi. Dice Messi en Sport: esta es mi casa y no quiero irme, pero quiero ganar. Esto es lo que dice Messi en esa entrevista. Y atención a esta frase: me hubiese encantado que viniera Neymar. Sinceramente, no sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso, pero es cierto que negociar con el Paris Saint-Germain no es fácil. No sé si el Barça hizo todo lo posible para su regreso. Ahora lo comentamos. Partidazo, Cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.